Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesura por este Mar de Fueguitos, tumultuoso Mar de Fueguitos, en el que hoy tenemos que hablar de una radio amiga de Irola Irratia. Un comunicado que nos acaba de llegar de la Asamblea de Irola Irratia. Los locales, la emisora, peligra, gracias, como no, una vez más a este Ayuntamiento de Bilbao tan participativo que tenemos. Los locales del barrio de Irala, en los que se encuentra Irola Irratia y también la Gaste Asamblada de ese barrio y también otros colectivos, esos locales, el convenio para la gestión de esos locales que tenían firmados la Asamblea de Irola Irratia, el Ayuntamiento de Bilbao, dice el Ayuntamiento que a partir de ahora ya no sirven, dice que va a anular ese convenio, lo que supone, de hecho, que Irola Irratia tendrá que abandonar, tendrá que dejar de sonar desde esos locales municipales. Hace apenas unos días recibieron unas cartas en Irola Irratia del Ayuntamiento en el que les decían que quedaba anulado ese convenio, que tenían 10 días para hacer alegaciones y que ese convenio quedaba anulado por problemas en la limpieza de los locales, es lo que alegaba el Ayuntamiento. Vamos a charlar, vamos a conversar con las gentes de Irola Irratia, vamos a ver qué supone la anulación de este convenio, vamos a ver si siguen sonando desde esos locales, cuando tienen previsto que el Ayuntamiento les obligue o no a dejar los locales del barrio de Irala de Irola Irratia. Vamos a charlar, como os digo, dentro de unos instantes con los compañeros de Irola Irratia. ...25 años cumple esta emisora libre el año que viene. Lleva, por lo que dicen en el comunicado que han hecho públicos, más de 14 años funcionando con ese convenio de gestión de los locales municipales con el Ayuntamiento de Bilbao. Ayuntamiento que ya parece se ha cansado de tener una Gaste Asamblada y una radio libre en uno de sus locales. Como todos los lunes, se acercará hasta aquí Xavier Bañuelos, el periodista y viajero compañero de Mar de Fueguitos, para llevarnos hoy hasta el sur de los sures, como lo llama él. Hoy vamos a viajar, nos va a llevar con su brújula sin norte hasta Ushuaia, en Argentina. Más fueguitos se cumplen este domingo, 25 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en Tinduf, en los campamentos de refugiados. 25 añitos después, esa República Saharaui sigue en los campamentos de refugiados en Tinduf. Eso sí, en los últimos tiempos son cada vez más naciones las que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática como una nación más, una nación entre naciones. Vamos a recordar durante toda esta semana el pueblo saharaui, su lucha por recuperar su tierra. Lo vamos a hacer con la música que va a sonar toda esta semana y también con diferentes entrevistas, noticias que vamos a dar durante toda esta semana. En enero del año pasado, las gentes del Proyectos de Conciencia, estuvieron por los campamentos de refugiados saharauis con un viaje que titularon La Ruta de la Alegría Saharaui, con eventos de música, teatro y circo en los campamentos y también participando en la inauguración del primer centro cultural en la provincia de Smara, en el que se dan talleres creativos a los participantes y bueno, y también entregaron en esa caravana media tonelada de ayuda para el Centro de Niños Discapacitados de El Aaiún, para el Centro Cultural de Smara y para la grabación del primer disco de la Orquesta Nacional Saharaui, orquesta creada por Proyectos de Conciencia, juntando a 11 de los más reconocidos músicos saharauis. Bien, las gentes de Proyectos de Conciencia han editado un disco en el que artistas de medio mundo prestan sus canciones y unen a un proyecto que tiene la intención de recaudar fondos para crear la primera aula de música en los campamentos de refugiados. Un disco de Proyectos de Conciencia que vamos a repasar durante toda esta semana aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a escuchar algunos temas de este disco, la gran mayoría de las canciones que acompañan a este trabajo Proyectos de Conciencia, canciones para recaudar dinero para el pueblo saharaui, para la música saharaui. Arte es compartir y compartir el arte es conciencia, dicen estas gentes. Como decíamos, el primer disco de la Orquesta Nacional Saharaui se ha grabado gracias a iniciativas como estas de Proyectos de Conciencia, una orquesta creada con 11 de los más reconocidos músicos saharauis. Uno de los temas de la Orquesta Nacional Saharaui aparece también en este precioso disco. Dogoni es el título de esta canción, con esta Orquesta Nacional, en recuerdo de ese 25 aniversario ya que va a cumplir el domingo la República Árabe Saharaui Democrática, zarpamos hoy aquí en Mar de Fueguitos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Naciones Unidas acaba de cifrar hoy mismo en 4.549 el número de víctimas mortales por la epidemia de cólera en Haití, que según sus informaciones se ha estabilizado. Los últimos datos hablan desde que el brote comenzó en octubre del año pasado, meses después del terremoto que sacudió el país caribeño. Estos últimos datos hablan de 231.070 casos de cólera registrados y, como os digo, 4.549 muertes. Un número de muertes que alcanza ya el 2% para todo el país. Sin embargo, el porcentaje es mucho más alto en las zonas rurales y siguen reportándose nuevos casos. La ONU advierte además de que algunos proyectos están viendo afectados por una falta de fondos. Este organismo internacional reclamó 175 millones de dólares para paliar la epidemia, pero hasta ahora los países donantes apenas han aportado un 45% de esta cifra. La falta de dinero está obligando a organizaciones no gubernamentales a clausurar algunos de sus programas en el país caribeño, incluidos algunos relacionados con la desinfección de agua, medio por el que se contagia esta enfermedad, el cólera. 4.549 personas han muerto de cólera en Haití en los últimos meses. Miramos ahora a Ecuador. Diferentes organizaciones sociales han anunciado que van a seguir las denuncias contra la petrolera Chevron. Como os contamos hace unos días, la justicia de Ecuador sancionó a esta empresa por daño ambiental y le condenó a pagar una multa de 8.200 millones de dólares. La organización ecologista Acción Ecológica de Ecuador ha emitido un comunicado donde señala que van a pedir a la justicia que revea esa cifra y que la aumente. Van a pedir que pague lo que ya en un momento dado pues reclaman las diferentes organizaciones ecuatorianas. ¿Cuál es el argumento de Acción Ecológica? Que esta cantidad que dicen tienen que pagar Chevron, 8.200 millones, no llega, no alcanza para recomponer la zona afectada por la contaminación de Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Escuchamos a Nancy Rodríguez, ella es integrante de la Asamblea de Afectados por Texaco. Ahora Chevron habla de esta sentencia que dice no es un triunfo definitivo, sentencia histórica, habla de la sentencia y de que va a continuar su lucha.
Esta sentencia nosotros no la estamos viendo como un triunfo definitivo, ¿no? Si bien la sentencia es a nuestro favor, en este momento nosotros estamos haciendo observaciones al monto que el juez ha señalado, porque recuerda que el monto que nosotros también habíamos, lo que nosotros contratamos, los criterios de valoración, habían señalado que era necesario para remediar, no en un 100%, sino, digamos, una remediación bastante eficaz, de 113 mil millones de dólares. Y el juez acaba de sentenciar a Chevron con 8 mil millones de dólares, entonces la diferencia es bastante grande. Sin embargo, esta sentencia de esta manera es bastante interesante porque primero sienta un precedente para que las empresas transnacionales, no petroleras, sino todas las transnacionales, tomen en cuenta de que en el momento que hagan un trabajo en cualquier lugar del mundo deben tratar de minimizar lo más posible los impactos en la naturaleza, sobre todo, ¿no? Y gastar lo que sea necesario para que estos impactos no tengan los resultados que ha tenido Chevron en estos 26 años que operó en el Ecuador.
Palabras de la representante de Acción Ecológica hablando de que van a reclamar esos 113 mil millones de dólares que cuestan, dicen, el daño que ha causado Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Nos vamos ahora hasta México. Al menos 800 personas encendieron unas 30.000 velas durante un acto en la Ciudad de México. Una vela, una llama por cada asesinado en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico que dice está impulsando el gobierno mexicano de Felipe Calderón. El acto se ha llevado a cabo en la explanada de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México para denunciar esa guerra contra el narcotráfico y para demandar un alto a la violencia en el país. Antes del acto, diferentes asistentes realizaron una movilización en la zona sur de la Ciudad de México con cirios y antorchas. Al dar lectura a la postura de la Coordinadora Metropolitana contra la militarización, su portavoz, una de sus portavoces, dijo que el Estado mexicano fomenta y protege a la delincuencia organizada. Escuchamos a una portavoz, a la portavoz de esta Coordinadora Metropolitana contra la militarización en México.
Nos han repetido hasta el cansancio que la única solución a todos nuestros problemas es iniciar una guerra contra la delincuencia organizada, supuesto enemigo interno, como si fuese el único responsable de todos nuestros males, como si no supiéramos que es el mismo Estado quien lo protege, lo fomenta y lo pone de pretexto para iniciar su guerra. Guerra de rapiña contra los bienes del pueblo y de nuestra nación. Guerra financiada con el dinero y las armas del gobierno estadounidense a través del llamado Plan Mérida. Guerra cuyo objetivo en realidad es imponernos un modelo económico que profundiza las desigualdades. Mujeres violadas y torturadas, medio comidas por los perros o los buitres en el desierto, hombres decapitados o colgados en los puentes, con los testículos o el pene cercenado. Esas son las atroces imágenes a las que el gobierno nos quiere acostumbrar, con las cuales nos quiere aterrorizar, paralizar, aislar, sellar nuestra boca para siempre y así acabar desde ahora y dentro de nosotros mismos, con cualquier esperanza de poder transformar esta realidad que nos imponen como la única posible. Quieren arrebatarnos el futuro por el cual luchamos, para imponernos una de violencia y sumisión que ellos desean para nosotros.
Palabras de la Coordinadora Metropolitana contra la militarización. Según esta coordinadora, la solución actual al conflicto nacional no va a venir con más militarización, sino de la decisión del trabajo en conjunto en el barrio, la colonia, la fábrica y la escuela para luchar y resistir por un país justo, libre y democrático. De acuerdo con las cifras oficiales, la guerra contra el narcotráfico ha dejado ya en ese país, en México, un saldo de 30.000 muertos desde que Felipe Calderón llegó al poder en el año 2006. Al menos 1.000 de estas 30.000 víctimas han sido menores de edad. Seguimos hablando de violencia, ya vamos ahora hasta Honduras. Un grupo de 300 militares han clausurado La Voz de Zacate Grande, una emisora comunitaria ubicada en la localidad de Puerto Grande, en el sur de Honduras. El operativo se realizó en busca de integrantes de esa comunidad acusados de usurpación de tierras. La orden judicial dictó la captura de Pedro Canales, Danilo Osorio, Rafael Osorio, Wilmer Rivera y Santos Benito Pérez. Se trata de reconocidos dirigentes comunitarios de la zona. La principal acusación es por su supuesta usurpación de tierras. Además, se les imputa delitos de defraudación fiscal relacionada con las operaciones de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande. Ante las persecuciones y la clausura de esta emisora comunitaria, el Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierras de Zacate Grande y la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande han anunciado un plan de lucha. Por su parte, también la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe ha expresado su preocupación por la utilización excesiva de la fuerza pública. Además, advierten también sobre los medios indirectos como procesos penales que tienen como consecuencia el silenciamiento de medios de comunicación que trabajan a favor de la comunidad, como la radio La Voz de Zacate Grande. El pasado mes de junio, otro operativo policial que contó con 300 efectivos clausuró la emisora comunitaria por el mismo delito que se le imputa en esta oportunidad. Radios comunitarias clausuradas por la policía, en este caso en Honduras, con el pretexto de perseguir a líderes comunitarios, radios comunitarias, radios libres, que quieren también cerrarse en Bilbao, en esta ocasión con pretextos como el de que no limpian las instalaciones, los locales municipales en las que están presentes, desde las que emiten. Hace apenas unas horas hacía público la Asamblea de Irola Irratia un comunicado denunciando la última maniobra del Ayuntamiento de Bilbao, en este caso para dejarles sin locales en ese barrio de Irala. Vamos, en unos instantes nos ponemos al teléfono para intentar de contactar con las gentes de Irola Irratia para que nos cuenten qué es lo que está pasando, qué puede suceder si el Ayuntamiento les quita, como pretende, esos locales municipales desde los que emiten. Tenemos al otro lado del teléfono, como os decíamos, a las gentes de Irola Irratia. Nos hemos despertado esta mañana con ese comunicado en el que hablan, bueno, pues del peligro que corre esta emisora. Tenemos con nosotros a Asier Aramendía. Muy buenos días, Asier.
Hola, buenón.
Muy buenas. Bueno, primero, para la gente que no conozca, cuéntanos un poquito Irola Irratia. Cuéntanos, bueno, ¿cuándo nace esta emisora? ¿Dónde estáis y qué hacéis? ¿Cómo es Irola Irratia?
Bueno, Irola Irratia surge hace 25 años casi, en el año 87, en el barrio de Irala, y llevamos ininterrumpidamente desde aquella época con sus altibajos, como es natural, y eso es la trayectoria que tenemos. Aparte de participar siempre mucho en actividades del barrio también, no solo quedarse como radio, sino siempre presentes en las fiestas de Irala, colaborando con los colectivos del barrio y además un poco la voz de Irala, que después pues se fue extendiendo con el paso del tiempo, y que bueno, Irola Irratia se puede escuchar en la margen derecha, en Ezkerralde, pues hasta Santurce y hasta Erandio, aproximadamente sería el alcance.
En el 107.5 de la FM se escucha por la radio, y en internet en sindominio.net/Irola y se puede escuchar esa radio, que ahora el principal problema que tenéis es los locales en el que está la radio y desde donde hacéis esa radio. Cuéntanos qué pasa con esos locales.
Estos locales pertenecen al ayuntamiento, son los locales que se ubica la radio desde siempre, desde el principio, desde el año 87. Hace muy poco, hace unos días, pues recibimos la notificación del ayuntamiento de que nos tenemos que ir de los locales. El convenio que hay con el ayuntamiento, pues que de forma unilateral, por su parte, pues que lo rescinden y que Irola Irratia se tendría que ir de allí. Esa es la situación actual de la radio.
No sé qué dicen esas cartas del ayuntamiento, ¿por qué ahora os quieren tirar de ese local?
Bueno, pues las razones que alegan son razones de mal uso de los locales respecto a la higiene, respecto al que son falsas totalmente, respecto a la higiene y la seguridad principalmente, que si restos de comida, restos. Pero curiosamente, siempre que han venido los técnicos del ayuntamiento, sus informes han sido favorables. Resulta que ahora es todo lo contrario, según el ayuntamiento, una cosa curiosa.
¿Y a qué creéis que se debe ahora que el ayuntamiento pues se pretenda echaros de la radio?
Pues la verdad es que no tenemos ni idea, no sabemos. No sabemos a qué se debe, pero vamos, es un espacio que se comparte con la Gasta Ensamblada. Se hacen actividades, no solo de la radio, también, repito, es ubicación de la Gasta Ensamblada y son unos locales emblemáticos del barrio. No sabemos exactamente a qué se debe, pero desde luego que las razones que están alegando en el escrito, que son las que te comentaba de higiene y seguridad, pues esas razones que alegan ellos son totalmente falsas e infundadas, y bueno, pues repito, ¿no? La historia de estos informes favorables siempre, ¿no?
En esas cartas del ayuntamiento que os anunciaban que daban por finalizado el convenio con vosotros, daban 10 días de plazo para alegar. Creo que hoy termina ese plazo, o sea, desde hoy mismo, no sé si habéis alegado algo o no, y si desde hoy mismo se puede considerar que da el ayuntamiento por roto ese convenio.
Pues sí, hoy se acababa el plazo de las alegaciones, precisamente venimos de oficina de distrito, de presentar la alegación y tal, y hemos solicitado cita con los responsables, la gente que está gestionando ese expediente, para aclarar todo lo que está pasando. y bueno, los pasos administrativos es, hoy se acaba la alegación, los plazos de alegaciones, y nosotros hemos, como te digo, pedido la entrevista, y el siguiente paso lo tendrá que dar el ayuntamiento, pero sí, hoy acababa el plazo de alegaciones y eso, o sea que por ahora estaría la cosa como que el convenio está roto.
No sé qué dice la Asamblea de Irola y Ratia en esas alegaciones, ¿qué le habéis contado al ayuntamiento?
Bueno, pues hemos rebatido las acusaciones que hacen de mala gestión de los locales, cuando es todo lo contrario, ha habido mejoras de los locales por nuestra parte, vamos, sin ninguna participación del ayuntamiento en varias cosas. También la limpieza de la radio, si la hemos cuestionado nosotros, no ha habido nunca ningún problema, pues eso es lo que queremos rebatir, ¿no? Los puntos falsos que ellos están alegando para justificar, pues eso, el cese del convenio.
Y no sé si habéis podido hablar ya, aparte de esas cartas que habéis recibido, con alguien del ayuntamiento, habéis podido contactar con alguien y os han dicho un poco, pues eso, qué expectativas hay, qué posibilidades hay de que esas alegaciones prosperen.
No, todavía no sabemos nada, todavía no sabemos nada.
Y mientras tanto, me imagino, la radio sigue sonando y bueno, y seguís utilizando los locales, Irola y Gratia va a seguir sonando en el mismo dial y en el mismo lugar.
Efectivamente, nosotros, pues nuestra intención es resistir ahí hasta todo lo que podamos. Seguimos emitiendo con total normalidad, tanto en analógico, digamos, en la FM, como por internet, y Radio Ratia sigue como siempre, mientras podamos.
Y no sé cómo ha sentado en el barrio esa posibilidad de que Irola y Ratia tenga que marcharse del barrio, por lo menos de ese local, no sé qué cuentan, si habéis podido hablar con otras gentes, otros colectivos del barrio.
Pues todavía no, yo por lo menos no te puedo decir así una valoración que hayamos hecho en la asamblea, pero bueno, sí que hay, pues a nivel personal sí ves, pues que la gente está un poquito indignada, ¿no?, con todo el tema este.
Y el año que viene, esos 25 añitos de Irola y Ratia, me imagino que, bueno, con ganas, ¿no?, con interés, con la ilusión de llegar y de celebrarlos.
Sí, sí, por supuesto, llegar, estoy convencido de que vamos a llegar porque bueno, esta crisis yo creo que nos va a hacer más fuertes todavía, estoy seguro, y que esos 25 años se celebrarán, está claro.
¿Con o sin el ayuntamiento, Irola y Ratia va a seguir sonando?
Sí, 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 sí. Sí, y si no es en estos locales, y si tenemos que irnos, lamentablemente, pues bueno, iremos a otro sitio, o bueno. Pero nuestra intención es seguir. Irola y Ratia, aunque hubiese pues bueno, ¿qué pasa? Que nos tenemos que ir de estos locales, seguiría adelante.
Pues seguiremos atentos desde aquí a todo lo que vaya pasando así, y bueno, y pendientes de lo que pasa con esos locales y de echar el apoyo, echar la mano, ayudados en lo que haga falta desde esta Asier Retilibra. Muchísimas gracias, Asier, y mucha suerte.
Muy bien, de nada.
Agur, chao.
Agur.
El océano de las historias.
En nuestro océano de las historias tenemos hoy la visita de uno de nuestros poetas favoritos, un monstruo en esto de pensar el mundo, de ver el mundo desde la poesía. Juan Carlos Mestre es poeta, es también ilustrador, nació en Villafranca del Bierzo en 1957, ganó hace poquito el Premio Nacional de Poesía con su último libro, La Casa Roja. Para quienes queráis acercaros a su poesía, una selección de sus poemas fue recogida en un libro que tituló Las estrellas para quien las trabaja. Hace unos meses estuvo Juan Carlos Mestre en Bilbao, en la 11ª edición de Bilbo Poesía. Estuvo participando en un recital junto a otro grande de la poesía contemporánea, Jorge Rietschmann, el madrileño Jorge Rietschmann. Juan Carlos Mestre participó en ese recital. Nunca le habíamos oído recitar sus poemas y realmente es toda una experiencia escucharle, verle sobre el escenario, contar algunos de sus textos. Vamos a escuchar una de las grabaciones que hicimos en ese recital de Juan Carlos Mestre. Fueron 4 o 5 los poemas que recitó, en unos de ellos acompañado simplemente por el ruido de 2 palitos de hierro, en otros con un acordeón chiquito, con una pequeña triquitrisa. Subió al escenario en una mano con la triquitrisa, en la otra con sus poemas. Es Juan Carlos Mestre y este es su Salmo de los Bienaventurados, un salmo que dedicamos desde aquí, desde Mar de Foguitos, a todos esos bienaventurados que afortunadamente aún quedan, resisten en este mundo.
Bienaventurado el que a los 40 años aún no ha conocido la recompensa y llama virtud al cordón de un zapato. El hombre sin convicción que tumbado en la hierba se pasa el día durmiendo y discute sobre el esfuerzo con los altamontes. Bienaventurado el que soporta el préstamo de la verdad, el excavado en piedra y el que construido en paja es alternativamente señor de la nada y rey de un solo vasallo. Bienaventurado tú, que sin llamarte Juan, no eres otro que Juan el explícito, el padre del aire, cuyos hijos heredarán los molinillos de viento. Bienaventurado el que ha pasado la noche con la insignificancia, porque embellecido por la privación será de él alguna vez la ausencia, el que es vecino de 2 bocas, el de la voz menuda al que le falta un diente, el hombre sin pretexto que tuvo un asno, una boina, un chivo. Bienaventurado el que ante el argumento de la pólvora tuerce su hocico de linterna y habla alto, el que paga su aullido con la vida, el que en un instante es articulación de lobo y árbol de rodillas. Bienaventurado el pájaro cuyo canto despierta el corazón de una madre en las ramas de la tristeza. Bienaventurado el manco y su violín de oxígeno, la abeja del azúcar que liba la corteza de los licores blancos. Bienaventurado el viajero que viaja en lo concéntrico y traduce el límite, la fertilidad del sacrificio, la teología de las medallas de la luna. Bienaventurado el que migra al borde de su amor, porque de él será la extraña fruta del animal del sábado. Bienaventurado el esqueleto de Rambó y su pájaro influyente, único héroe en el festín del cráneo. Bienaventurado el que ante la alusión de los espejos se vuelve pensativo y amablemente azul sus lágrimas ignora. Bienaventurado, bienaventurado lo inmortal del muerto, la excusa del sombrero y su valido, el repentinamente desahuciado en el paladar de tablas de la muerte. Bienaventurada la golondrina de madera que le late al niño antes de conocer el sexo. Bienaventurado el aire de la soledad del péndulo, el manso bajo el sol y la virtud del ciego, la esponja que da de cantar su lluvia a la garganta. Bienaventurado el que apoyado en su bastón está toda la noche ahí y es piedra de la edad, piedra de la luz, los dos ojos del pájaro en el collar del cero. Bienaventurado el astro que ignora su caballo y ha cerrado el párpado, la agria lepra que arde en las arterias, la sal del paraíso. Bienaventurado, bienaventurado el que condensa lutos negros, porque de él será la última soga del relámpago, el primer peldaño en la escalera del descendimiento.
Ahí está Juan Carlos Mestre el pasado 5 de octubre en Bilbao, recitando sus poemas, este salmo de los bienaventurados. Bienaventurados también los que viajan y los que algún día puedan ir, puedan ver, conocer, ¿por qué no? Como Xavier Bañuelos, Ushuaia.
Brújula sin norte.
Salud, amigas y amigos de geografías rocambolescas y bitácoras desatinadas. Como dijo Diego Valery, benditos los pobres en topografía, benditos los que no saben lo que hacen, es decir, a dónde van, porque para ellos y para ellas será el reino de todas las sorpresas, de todos los descubrimientos extraordinarios. Ushuaia. Pocos nombres de ciudad tienen un atractivo tan intenso, tan misterioso, tan seductor. Ushuaia simboliza el mito meridional, el sur entre los sures, la aventura. Pero más allá de la leyenda, late la realidad de una ciudad pequeña y sosegada, rodeada de uno de los más sorprendentes milagros de la naturaleza. Thank you. Ushuaia nos recibe con el brillo de una luz gélida, solo comprensible en aquellas latitudes donde el sol nunca consigue imponer su dominio sobre los elementos. Frío y claridad, frío y noche, frío y nieve, frío y viento. No puede ser de otra manera en la ciudad que presume de ser la más austral del planeta, apenas a 1000 kilómetros de la Antártida y rodeada por las heladas corrientes marinas de Cabo de Hornos y las Malvinas. Los chilenos aprietan los dientes cuando alguien otorga tal título a la Argentina Ushuaia. Se rebelan y lo reivindican para sí, pero tienen siempre que acabar admitiendo que su puerto Williams, en la costa norte de la isla Navarino, no es más que una pequeña base naval. De esta manera, Ushuaia es la ciudad meridional por excelencia, de un sur salvaje, inhóspito, bello, desconcertante y grandioso. Tierra de Fuego es el corolario de unos Andes que se desmembran, asediados por las aguas enfrentadas del Pacífico y del Atlántico. El archipiélago está formado por un laberinto de canales y fiordos, abiertos por antiguos glaciares e islas que parecen piezas de un rompecabezas. El mayor pedazo de este sensacional desbarajuste natural es la isla grande de Tierra de Fuego. Ushuaia se halla en ella, al sur del lago Fangano, no muy lejos de los altos picos de la cordillera de Darwin y agazapada en las faldas de los montes Martial. El escaso espacio entre la montaña y el canal de Beagle hace que la urbe se estire varios kilómetros a lo largo de la bahía. Aunque es capital de la Tierra del Fuego argentina desde 1885, Ushuaia no pasa de ser una modesta ciudad de algo más de 40.000 habitantes. El encanto de Ushuaia reside en su localización extrema, la naturaleza que la desborda y el sabor romántico de ciudad de pioneros. A Ushuaia no le hace falta ser bella, ya lo es su entorno. No es necesario alejarse mucho para disfrutar de la montaña, el glaciar Martial en el oeste y, sobre todo, la imponente presencia del Monte Olivia como mojón oriental. Con sus 1.470 metros cortados a cuchillo, dan la pauta de lo que encontramos alejándonos apenas unos kilómetros. Bosques de lenga, coigüe y ñire, las tres especies de haya austral, en el cercano Parque Nacional Tierra de Fuego. Valles largos y profundos surcados antaño por glaciares. Colinas de castigo donde los árboles adoptan las formas que ordena el viento. Playas escondidas y, por supuesto, el mar, cuyas aguas nos abren camino hasta las colonias de lobos marinos, de cormoranes, palomas árticas y pingüinos. Ushuaia no quiere grandes avenidas, no pide edificios altos ni modernas arquitecturas. Le bastan sus casas de madera, sus vértebras de ballena adornando los parques y sus calles rectas y estrechas de edificaciones anárquicas. Se respira el espíritu del colono, del hombre y de la mujer del norte que vinieron en busca de un trabajo, huyendo de la esquizofrenia porteña. Como recuerdo de aquellos primeros blancos que pusieron en marcha la ciudad, permanece en pie una pequeña casita de color azul cielo y tejado puntiagudo. Sobre la entrada, un cartel reza: el primer argentino. Según dicen, es la casa que el 17 de septiembre de 1885 fue sede del gobierno de la ciudad para su primer gobernador, Félix Paz. Por otro lado, se conoce muy poco sobre los habitantes originarios de la región, los Yamana, así como del resto de indígenas fueguinos, los Alakalufe y los Chonchowica, onas del norte, y los Selkam, onas del sur. Todos ellos, algunos pocos Yamana que aún sobreviven en la isla Navarino, han desaparecido junto con sus lenguas y sus culturas. Ushuaia no necesita más razón para ser visitada que el estar en el confín de las tierras del sur. Como el Cabo Norte noruego y su sol de medianoche, Ushuaia tiene el magnetismo de los lugares últimos, non plus ultra, a unas sabiendas de que en un planeta esférico siempre se puede continuar. Pero esto no importa. Cuando se llega a Bahía La Patalla en pleno parque natural, un cartel de madera nos da la medida de la distancia. Buenos Aires, 3.063 kilómetros. Alaska, 17.848. En ese instante, y especialmente si se ha hecho a pie el recorrido desde los lindes del parque, algo en tu interior que rebosa de gozo y asombro te hace exclamar: deber cumplido.
Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, ¿y qué me importa si no?
Os dejamos con Fecundo Cabral, No soy de aquí. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir.
La música de Facundo Cabral, la música que se asoma para despedir Mar de Boitos. salían más las cuentas, seguro que los saharauis las saben muy bien. Nos salían 25 añitos, que va, son 35 años que se cumplen este domingo de la declaración de independencia de la República Árabe Saharaui Democrática en Bir Lelu, hace 35 añitos este domingo. Diferentes actividades durante toda esta semana en Bilbao. El jueves, charla a cargo del Mami Ahmar Salem, vicepresidente de CODESA, el colectivo de defensores saharauis de derechos humanos, de Isabel Terraza y de Antonio Velázquez, activistas de la ONG Resistencia Saharaui, a las 7 de la tarde. El jueves, esa charla en Bilbao, en Bilborrock. El viernes también en Bilbao, proyección del documental El Problema y posterior charla con Jordi Ferrer, uno de los directores del documental, con la activista saharaui, también va a estar un activista saharaui de derechos humanos, Dejla Lachigar, y con Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público de la UPV en Bilborrock, 6:30 de la tarde el viernes. También el viernes en Bilborrock a las 9 de la noche, presentación en directo del disco Bierri y Rinchibat. Y el domingo en Bilbao, manifestación desde la Plaza Moyúa a la Plaza del Teatro Arriaga, 11:30 de la mañana. Esa manifestación, después, izada y ondeo de la bandera saharaui en la Plaza del Teatro Arriaga a las 12:30. Domingo, aniversario de la proclamación de independencia de la República Árabe Saharaui Democrática. También actos en Donosti el día 27, izada y ondeo de la bandera saharaui en la Casa Consistorial. El martes ya de la semana próxima, 1 de marzo, recital de música a cargo de la música saharaui Aziza Brahim en la Casa de la Paz en Ayete a las 6:30. Y ese mismo martes, proyección del documental El Problema y charla después con Pablo Vidal, uno de los directores del documental. Y el viernes de la semana próxima, 4 de marzo, presentación en directo del disco Bierri y Rinchibat en Guardeche a las 8 de la tarde. Y por último, en Vitoria-Gasteiz, este miércoles, proyección del documental El Problema y posterior coloquio con Jordi Ferrer, uno de los directores, en la Sala Alta Este de Artium, a las 7 de la tarde este miércoles en Vitoria-Gasteiz. ...35 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en el desierto argelino. Este domingo se cumplen 35 años... Nos quedamos para despedir Mar de Foguitos con otro de los temas de este disco, Proyectos de Conciencia. En este caso le toca a Amparo Sánchez prestar su voz al pueblo saharaui con este precioso tema, La Flor del Desierto. Nos despedimos, mañana regresamos. Agur.
Su suerte, sol del desierto, cabras y piedras, luna y estrella de su bandera. En la arena del desierto me perdí, rosa de viento, ven a mí, Sahara. escribo mi destino. Solo yo.